Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía de un día gris. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? El sol es gris, el cielo es gris, todos somos grises en estos momentos, por lo menos y miro por la ventana, parece que estamos metidos en una especie de sopa de leche, seguramente, pero bueno, que ha hecho que las temperaturas no sean tan extremas como las de ayer. No hay mal que por bien no venga. Bueno, que no sé por qué me enrollo yo con estas cosas, porque no vamos a hablar del tiempo, sino de otras cuestiones que nos van a llevar hasta la una en punto de la tarde. Con la llegada de un nuevo año siempre es un buen momento para empezar proyectos, para hacer propósitos que luego cumplimos o no, mayoritariamente no, pero también es un buen momento para aprender cosas nuevas. Y aquí es donde entra en juego José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal, que una temporada más, como decía la semana pasada, va a estar con nosotros en su sección de los martes, Gestos que son palabras. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, muy buenos días a toda la audiencia.
Bueno, vamos a aprender cosas nuevas, porque hoy tengo entendido que más que analizar un momento concreto de un personaje concreto, lo que vas a hacer es darnos consejos para que todos nos convirtamos en aprendices de José Luis Martín Ovejero, más o menos, ¿no?
Pues lo que yo he llamado convence y conquista gracias a 5 consejos de comunicación no verbal.
¿Pero qué me dices? ¿Podemos conquistar?
Con lo cual, nunca está de más.
Hombre, convencer y conquistar
convence y conquista.
Con 5 cosas.
¿Eh?
Perfecto.
Como propósito de año nuevo.
Bueno, pues vamos a aprender. Yo voy a tomar notas porque esto me interesa mucho. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues lo primero y más importante en comunicación no verbal es el rostro humano,
claro.
La cara. La cara es lo más importante que tenemos porque además es lo que es más difícil de manipular, de falsificar, de falsear. Entonces, la primera clave que yo doy aquí a toda nuestra audiencia para comunicar mejor con los demás es saber leer muy bien el rostro de la persona que tenga delante. Eso es fundamental. ¿Qué siente? Cuando tú le estás contando algo, de palabra te puede decir, ah, muy bien, ah, qué bien, cuánto me gusta, cómo me alegra, pero luego realmente, ¿qué siente por dentro? Bueno, pues que sepamos, que esto lo ha descubierto la ciencia, que cuando nuestro cerebro siente con intensidad una emoción, de las básicas, que ahora voy a decir cuáles son, la va a reflejar en el rostro. No lo podemos evitar y no lo podemos frenar. Esto es muy importante. ¿Y cuáles son? Son 7 las emociones básicas. La alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco, el miedo y el desprecio. Cuando nuestro cerebro siente con fuerza una de estas emociones, porque le hemos dicho algo o nos ha dicho algo que le hace que sienta esta emoción, la cara va a activar unos músculos. De una manera totalmente automática, no nos vamos a dar cuenta. Así, en plan muy rápido, ya habrá otros programas para que nos podamos detener a fondo. En la alegría, en general, se nos crean unas arruguitas en los ojos, en los laterales, que son las patitas de gallo, y subimos los labios por las mejillas. En la tristeza, hay que fijarse en las cejas, porque lo que hacemos es orientar la parte central de las cejas hacia arriba, como si fuera una flecha que apunta hacia el techo. Eso es en la tristeza. En la ira es todo lo contrario. También nos tenemos que fijar en las cejas, pero aquí se orientan por la parte central. Es como lo que siempre se dice, que fruncimos el entrecejo.
Sí.
En la sorpresa abrimos mucho los ojos. El cerebro necesita saber mucha información para realmente tomar una decisión de cómo reaccionar. Con lo cual, abre mucho los ojos, es la orden que da el cerebro cuando algo le sorprende. El asco, arrugamos la nariz. Arrugamos ya. El morrillo, que digo yo que no entendemos todos. Arrugamos la nariz cuando algo nos produce repugnancia. Y no hablamos solo de lo físico, sino también nos puede provocar repugnancia el nombre de una persona o una situación concreta que nos están planteando. Llevo la alegría, tristeza, ira, sorpresa, asco, el miedo. El miedo también, abrimos más los ojos porque el cerebro necesita también captar más información, pero además se nos horizontaliza la boca, es decir, se nos estira la boca hacia los lados, cosa que la sorpresa no ocurre. Y en el desprecio pegamos un latigazo por un lateral de la cara. ¿Ah? Es como si nos cogieran con un anzuelito por un lateral del labio y nos pegaran un tirón con el sedal, pero solo por un lado de la cara. Y eso es desprecio. ¿Qué es el desprecio? Es un sentido íntimo de superioridad sobre algo o sobre alguien. Bueno, pues este es el primer gran consejo, saber leer el rostro humano.
Pues sí, sobre todo por lo que veo, la parte de los ojos, la boca también, pero sobre todo la parte de los ojos, las cejas, los ojos, que los ojos siguen teniendo también mucha importancia para saber otras cosas que tienen que ver con la comunicación no verbal, ¿no, José Luis?
Sí, es lo que yo llamo la mirada directa y camaleónica. ¿Qué es lo que hacen los camaleones? Se amoldan al entorno. Bueno, pues con nuestra mirada, a mí muchas veces me preguntan, oye, es que yo no sé cuánto mirar a los ojos a una persona que tengo delante, porque por un lado no quiero parecer miedosa o tímida, pero tampoco quiero que la otra persona se sienta incómoda, porque claro, no le puedo clavar la mirada todo el tiempo y no quitársela,
claro,
que le voy a agobiar, evidentemente. Entonces, hay que hacer, yo lo llamo en mis clases Operación Camaleón. Simplemente mi consejo es amóldate a la otra persona. El que miremos más o menos a los ojos de los demás simplemente es una cuestión de personalidad. Las personas más extrovertidas solemos mirar más tiempo, de una manera más prolongada, los ojos de la persona con la que hablamos. Las personas que son más tímidas miran menos, la dan y la quitan con más rapidez, la mirada, ni mejores ni peores, solo diferentes. Entonces mi consejo es que se amolden a la mirada de la otra persona. Y lo que sí vamos a quitar es un falso mito, que es que quien no nos mira a los ojos nos miente. Esto no es verdad.
Ah, bueno, es importante
saberlo.
Esto no es verdad.
Y es uno de los mitos de comunicación no verbal que más se han multiplicado. Y no es verdad, no es cierto.
No,
más bien todo lo contrario, fijaos qué curioso.
¿Sí?
Más bien todo lo contrario. Cuando una persona nos quiere engañar, nos quiere estafar, evidentemente lo que va a hacer es no quitarnos la vista de encima, no nos va a dejar de mirar, porque quiere saber si su rollo, si su estafa realmente cumple su propósito, lo cual no conseguiría si no nos mira. Lo que ocurre es que se ha hecho famoso la mirada de la persona avergonzada, ese sí que quita la mirada, pero a mí ese no me asusta, a mí ese no me preocupa. Una persona que se ha comido todos los bombones en una cena, cuando no había nadie, y cuando llegas le dices, oye, ¿dónde estaban los bombones? Te dice, no sé. Bueno, ese te quita la mirada.
Y mira para otro lado, claro. Sí.
Mira para otro lado, mira para abajo, habitualmente por vergüenza, no te puede aguantar la mirada. A mí ese no me preocupa, a mí se me hace gracia. El que me preocupa es el realmente me quiere engañar con un mal propósito. A lo mejor para estafarme. Ese no nos quita la mirada de encima. Fijaos hasta qué punto el mito es incorrecto.
Pues sí, ya tenemos dos puntos, José Luis. Vamos con el siguiente.
Las manos. Tenemos que acompañar nuestras palabras, nuestro discurso, con nuestras manos. Cuando estemos intentando convencer o conquistar a cualquier otra persona, no tengamos las manos ocultas. Siempre encima de la mesa, esto no es que las tengamos hacia arriba, faltaría más, como si estuviéramos haciendo la ola.
No.
Simplemente apoyadas en la mesa y según estamos hablando con la otra persona, que a lo mejor estamos tomando un café con ella y demás, deja que tus manos fluyan, que tus manos bailen en el aire, que vayan acompañando tu discurso. Se llaman gestos ilustradores y lo que hacen es eso, ilustran el mensaje, lo enfatizan y ayudan a que lo que estés comunicando se entienda muchísimo mejor, porque no solo llega por los oídos como mensaje hablado, sino también llega por los ojos como un mensaje que lo están observando en tus manos. Pero para esto hay que creerse lo que uno cuenta.
Claro que sí, porque intentar convencer a alguien, lo estoy pensando ahora, lo estoy visualizando, José Luis, pero intentar convencer a alguien de algo con los brazos cruzados, por ejemplo,
claro,
o con las manos debajo de una mesa, eso no
la peor es debajo
no
de la
cuela.
Mesa. la peor debajo de la mesa.
No cuela.
Peor que los brazos cruzados. La peor debajo de las mesas.
Bueno.
Que no se vean nada.
Cuarto punto de los cinco que has prometido.
Pues el que yo llamo el contacto con tacto. El primero contacto junto, el segundo contacto separado. Es decir, vamos realmente a tocar cuando se debe de tocar.
Ya.
A las demás personas, o incluso hay que tener mucho cuidado con el contacto físico que hacemos sobre nosotros mismos cuando estamos hablando de algo que nos sentimos inseguros o una persona nos pregunta por algo que no nos que nos provoca estrés. Porque el estrés lo que va a generar en el cerebro es el deseo de tranquilizarse y el cerebro se tranquiliza a través del contacto físico. Entonces solemos tocarnos el rostro, el cabello, las joyas, la ropa. Cada uno solemos tener un gesto apaciguador que se llama, que nos delata cuando estamos más estresados. Entonces, en primer lugar, cuidado con las manos, que no delaten tu estrés. Procura tranquilizarte y demás, relajarte, estar muy seguro de ti mismo cuando estés comentándolo. Y además leer a quien tengas delante, claro, porque esto funciona en un doble sentido.
Claro.
Lee los gestos de estrés que tenga la otra persona, porque a lo mejor le estás intentando convencer por un camino que no es el apropiado. Así que cambia inmediatamente tus palabras para cambiar evidentemente el destino también de lo que quieras contar. Y en segundo lugar, toca para acompañar. Toca para sentir que la otra persona se vea importante. Esto la ciencia, fijaos qué curioso, lo ha descubierto con médicos. Hizo una investigación científica con personal sanitario. Esto cuando lo cuento en los cursos que doy, doy muchos cursos para personal sanitario en Madrid, sobre todo en La Paz, y alucinan. O sea, dicho así de claro, los médicos, vamos a ver, ¿cómo es posible esto? Es que la investigación que hicieron con médicos llegó a la conclusión de que cuando el médico acompañaba, por ejemplo, a la salida de la consulta y le hacía un leve contacto físico en la zona del antebrazo a la hora de despedirse de su paciente, los pacientes se curaban antes.
¿Ah?
Esto parece brujería, pero
qué
ahora
curioso.
Lo voy a explicar. ¿Por qué se curaban antes? Esto es científico, ¿eh? Hay investigación que lo respalda. Porque después preguntaban a los pacientes qué sensación habían sacado de ese médico que les había tocado levemente la zona del brazo, que era prácticamente imperceptible, y los consideraban mejor persona y más profesionales. ¿Qué ocurría cuando los consideraban más profesionales? Que respetaban la medicación que les habían enviado, que les había entregado, de tal manera que, lógicamente, se curaban con mayor facilidad. Así que un leve contacto físico en la zona del antebrazo en la otra persona suele ser bastante apropiado a la hora de despedirnos, por ejemplo. Pero siempre que la cultura sea como la nuestra y que haya habido lo que decimos comúnmente como buen rollito.
Sí.
Es decir, que la reunión que hemos tenido con la otra persona haya sido positiva. Si no, cuidado, ¿eh? Si no,
ya.
Cuidado.
Si no, mejor abstenerse de tocar nada, por si acaso, por lo que pueda ocurrir.
La despedida y ya está.
Bueno, pues nos queda una solamente, una más.
La quinta es que no huyamos con nuestro cuerpo cuando hablemos con otra persona, pero ni siquiera con los pies. Esto
ya
es muy curioso. Hasta los pies dan información.
Sí.
¿Y qué digo de no ir con nuestro cuerpo? De no huir con nuestro cuerpo. Pues simplemente es que el cerebro, cuando se quiere marchar de una conversación, solemos lanzar nuestro cuerpo hacia afuera. Si tengo una persona delante con la que estoy hablando, mi cuerpo, o por lo menos los pies, se orientan hacia afuera, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y si hay una puerta a la vista, se van a orientar hacia la puerta.
Hacia la puerta,
los pies.
Sí.
Los pies se van a orientar hacia la puerta. Observémoslo en los demás también, y nosotros, si vemos que nos estamos ladeando, pongámonos rectos inmediatamente.
Para que no nos descubran.
Que es importante para nosotros.
Pues me parecen cinco consejos fantásticos. Leer los rostros, mirada directa, acompañar con las manos lo que decimos, utilizar el contacto, como decías tú, y no huir ni con el cuerpo ni con los pies. Bueno, con estos cinco consejos ya tendremos muchísimo adelantado, no solamente en ese propósito de convencer y conquistar, sino también para saber si la otra persona nos está intentando convencer o conquistar, que esto va,
claro,
como decías
claro
tú antes, José Luis, va en una doble dirección.
Esto es un camino en doble dirección.
Claro
siempre,
que sí.
Así que tenemos que prestar atención a nuestro propio comportamiento y al de la otra persona.
Bueno, pues nosotros prestaremos atención a nuestro comportamiento y a todo lo que nos vayas contando, José Luis, en este nuevo año que acaba de comenzar, los martes, en gestos que son palabras. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias y deseo a todo el mundo que nos está escuchando un muy, muy feliz año.
Pues un besazo, lo mismo para ti, José Luis. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Siempre que escucho esta música que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palma, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, jare, 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 hoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robin son Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, conmemora este año, 2024, el 125 aniversario de su creación con un amplio programa de actividades que se está presentando precisamente ahora mismo. Bueno, nuestra unidad móvil nos va a dar todos los detalles porque Gloria Talavera ya nos espera con su presidente Antonio Onetti. Gloria.
Sí, Eli, esta entrevista la vamos a realizar, si te parece, desde el corazón de la SGAE. Estamos en la parte de abajo de este Palacio de Longoria, donde se encuentra un archivo importante que custodia obras que enseguida nos va a contar el presidente Antonio Onetti. Buenos días y feliz aniversario.
Muchas gracias, buenos días.
Estamos, decíamos, en la parte, ¿no?, donde se respira quizás más nostalgia y donde se centran todos los orígenes de esta sociedad.
Bueno, aquí tenemos el legado
legado de los grandes compositores y autores dramáticos que crearon la SGAE en su momento: Roberto Chapí, Vital Aza, el maestro Vives y muchísimos otros. Tenemos un archivo perfectamente catalogado de más de 5.000 partituras de zarzuela, de obras sinfónicas, libretos teatrales, en fin, todo lo que da origen a la sociedad, porque fueron los autores dramáticos de finales del siglo XIX y principios del XX y los compositores y libretistas de zarzuela los que crearon la sociedad.
Estamos junto a dos esculturas de dos grandes, de Sinesio Delgado, periodista, escritor, y también de Chapí. ¿Por qué ellos?
Bueno, ellos fueron los impulsores de esa primera sociedad que se llamó Sociedad de Autores Españoles, que se creó en junio de 1899, un poco para conseguir hacer fuerza contra el control que ejercían los empresarios teatrales de la época y que realmente pues no permitía que los autores tuvieran una protección y unos ingresos justos por sus obras.
Pero estamos hablando de una época donde se vivía una importante crisis, pero que el teatro era muy importante, estaba lleno y con artistas como Benavente, Galdós, Arniches.
Sí, o los hermanos Álvarez Quintero. Yo siempre cuento, para sorpresa de muchos, lo que fue el estreno de Electra de Galdós en el María Guerrero, que está aquí al lado, que supuso que el público sacara a hombros a Benito Pérez Galdós y lo llevara hasta la Plaza de Santa Ana, que conoce Madrid, sabe que hay un trechito, ¿no? Como para llevar a alguien, ¿no? O sea, que de alguna manera es un poco como los toreros de la época. Y sin embargo, no tenía la protección necesaria, salvo los grandísimos autores que podían defenderse solos, pero no había una protección de sus obras y de sus derechos. Y eso es lo que dio origen a la sociedad.
Antonio Netti hace el número 44 en el número de presidentes y el primero fue Vital Aza.
Sí, bueno, fue el día 16 de junio se creó la sociedad y el 17 en la primera junta directiva se eligió a Sinesio Delgado como secretario general y a Vital Aza como presidente.
Hasta el 1901 no se cuenta con una socia mujer.
Bueno, sí, Casilda Antón, que es una dramaturga andaluza, pero sorprende un poco también que pensar que aunque la historia haya opacado el trabajo de las mujeres, sin embargo en la SGAE ya 2 años después de su fundación, cuando apenas eran unos 100 autores, ya había una autora, una dramaturga que era socia y que estaba defendiendo sus derechos a través de la sociedad.
Fundada en principio con 11 autores, en la actualidad más de 132.000.
Exactamente. Bueno, ha sido un crecimiento progresivo en el que también con el tiempo pues se han ido añadiendo los coreógrafos, los autores audiovisuales, directores y guionistas de cine y de televisión. Es decir, nosotros hemos ido creciendo a la vez que crecía la creación autoral, ¿no? Integrando a esos autores que al final pues es el objetivo de la casa y adaptándonos a los cambios tecnológicos y a la aparición de nuevos medios y a cómo se podía defender esas obras y esos autores en esa nueva forma de divulgación de sus creaciones.
Nacía para proteger sus derechos, ¿no? Para también que esos derechos repercutieran en ellos económicamente, para crear pensiones, por ejemplo.
Sí, bueno, desde el principio se creó un montepío de autores que gestionaba pensiones para autores que ya llegaban a una edad o pensiones de viudedad o de orfandad para autores que fallecían y dejaban a su familia pues un poco en precario. Y eso es una cosa que está desde el origen, desde el concepto de fraternidad entre los autores. Por eso es que esa es la gran diferencia que tiene la gestión colectiva frente a otros tipos de gestión de derechos de autor que pueda haber ahora. Que ese apoyo mutuo entre los autores no se da más que en la gestión colectiva. Y nosotros seguimos practicándolo. Por ejemplo, en la época del coronavirus ayudamos muchísimo a todos los autores que por las circunstancias pues no podían ejercer su trabajo, no podían actuar en vivo, no podían cantar, no podían actuar, no se podían ver sus obras, no podían girar. Y bueno, pues lo seguimos haciendo. Es parte fundamental y esencial de lo que hacemos, en este caso a través de la Fundación.
Y en la historia de la SGAE también hay que hablar de esa época de crisis que se vivía a partir del 2011. En este 2024 se considera superada.
superada?
Hombre, yo creo que bastante. Ahora mismo tenemos una sociedad completamente normalizada. Estuvimos a punto de perder la licencia en el año 2020 y, bueno, pues todo aquello acabó. Incluso a nivel de recaudación y de funcionamiento, pues hemos recuperado los niveles de ingresos de 15 años atrás, ¿no? Y además no de una manera episódica, o sea, ya es el segundo año que lo conseguimos. O sea, que yo creo que estamos viviendo una etapa de normalización y de estabilización, que es lo que necesita cualquier institución. Pero bueno, es que en 125 años nos han pasado muchas cosas, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, documentos en el que la misma publicación de SGAE de la época de la Guerra Civil tiene el sello del Falange porque estaba en una zona, y el sello de la UGT porque estaba en la otra, porque entonces se dividió la sociedad en dos. Una en cada zona para proteger los derechos en cada una de las zonas, ¿no? Es decir, hemos vivido pues los mismos acontecimientos que toda la sociedad española, ¿no?
Motivos, por lo tanto, hay para celebrar. Ya superado aquello, estamos en el 2024 y homenajes que van a comenzar en breve y prácticamente van a llegar hasta finales de 2024. Hay una fecha importante en junio con una entrega de medallas por este 125 aniversario, pero entre medias, conciertos, un congreso, ¿no?, para hablar también de qué pasa con la inteligencia artificial y con los autores y con sus derechos.
Sí, bueno, vamos a organizar un congreso internacional con las primeras figuras y los mayores expertos en inteligencia artificial que hay ahora mismo en el mundo. Vamos a hacer otro congreso también, ese será en marzo. En mayo haremos otro sobre los retos actuales de la gestión colectiva. Empezamos ahora con un concierto en el Palau de la Música de Barcelona, que es lo que llamamos el concierto de fundadores, que será pues obras de Chapí, de todos estos autores que dieron origen a la sociedad, pero también vamos a hacer un concierto de música urbana en Sevilla, un festival de 6 horas con primerísimas figuras de músicas actuales, dedicado a los compositores jóvenes y al público más joven y más actual. Y bueno, vamos a hacer otras muchísimas actividades.
Me ha llamado mucho la atención esas escuelas, ¿no?, que se van a potenciar en 7 barrios de España, uno de ellos aquí en Madrid, barrios desfavorecidos, con el espíritu de la Barraca de Lorca. Aquí en Madrid, ¿dónde va a tener lugar?
¿Dónde es en Madrid?
En Vallecas,
sí, tenemos en Vallecas en Madrid, en el barrio de los Pajaritos en Sevilla, en La Mina en Barcelona, no sé.
¿Cuál es el objetivo?
El objetivo es acercar las enseñanzas creativas a hijos de esos barrios desfavorecidos, donde no llegan con tanta facilidad a nivel de clases extraescolares, etcétera, y lo vamos a hacer con nuestros autores, dando clases por la tarde a los niños, niños de 9 a 14 años, para que, bueno, pues aparte de ser un factor de inclusión, pues ellos también tengan acceso, un primer acceso a esas enseñanzas artísticas que luego pues le pueden llevar también a muchos a desarrollarse más adelante y a que les pique el gusanillo, ¿no?
Pues muchísimas gracias al presidente de SGAE, Antonio Onetti. Iremos desgranando poco a poco todas estas actividades. También se rescatarán las joyas del teatro televisado o las joyas de televisión en España. Así que tendremos que volver seguro que en muchas ocasiones a este Palacio de Longoria. Eli, que como decíamos, arranca este 125 aniversario.
Pues felicidades a todos los autores y a todos los editores de España.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, a la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
¿Y qué nos traerá hoy Clara Esteban? ¿Nos traerá novedades? ¿Echará la vista atrás? ¿Nos traerá series que se han llevado premios importantes? Clara Esteban, engánchanos en serie.
Bueno, vamos a mirar hacia adelante ya,
por lo menos al presente,
porque ya hemos hecho mucho vintage, hemos hablado... A ver, que es verdad que se han dado los Globos de Oro, sí. Y que hay, pero es que todo esto ya lo hemos contado.
Muchas veces.
¿Que Succession se lo iba a llevar todo? Ya lo sabíamos, lo hemos dicho un montón de veces. ¿Que The Bear era una de las favoritas? Hemos hablado un montón de veces de esa serie que tiene dos temporadas y que... bueno, pues habla de cocina, de ser un gran chef, de mantener un negocio a flote. Es una de las series más importantes de esta última temporada, del año 23 y del 22, cuando se inició con la primera de ellas. Bueno, luego, si nos da tiempo, comentamos un poquito más los galardones, porque ha habido alguna sorpresa. Bueno, por ejemplo, The Crown es que se ha ido un poco de vacío.
¿Qué me dices?
Fíjate.
Con el éxito. ¿Cuántas temporadas lleva The Crown?
Pues ha acabado con la sexta, si no recuerdo mal, la última temporada ha venido en dos partes y nos la han servido pues en este mes de diciembre ya. Bueno, le hemos dado ya...
¿Estamos
finiquito.
Ya en Meghan o no hemos llegado?
Sí, claro, sí. Ya se acabó.
Ya está, finiquitado.
Ya le hemos dicho adiós a la corona británica.
A lo mejor me animo.
Bueno, pues
ya
oye...
Ya sabes que yo hasta que las series no tienen un final claro, una fecha límite, yo no veo una serie.
Pues anda que no has esperado
que
con
ahí.
The Crown.
Bueno, no me ha quedado más remedio. Estoy harta de ver
dañitos. Series
que se prolongan en el tiempo... de una manera bastante artificial,
sí.
Y lo que empieza siendo una serie de misterio de detectives, por ejemplo, acaba con zombies apareciendo. Bueno, ya al final se les va la pinza.
Bueno, es que
esto es un negocio
y ya sabes que cuando la cosa funciona, pues hay que exprimir hasta el final. Mira,
un ejemplo. Casi mejor que no expriman tanto, que piensen otra cosa nueva.
Un ejemplo de esto es la primera de las series que te voy a traer, que obviamente pues teníamos que empezar por aquí. Vamos a empezar por Berlín, que es esa esperada precuela de La Casa de Papel, que ha sido pues el último gran estreno del 23, el primer gran estreno del 24 casi, porque creo que fue el día 29 de diciembre cuando se lanzó. Como digo, precuela de La Casa de Papel, con el éxito asegurado antes de su estreno, protagonizada por el personaje más ambiguo, más interesante y seguramente de los más queridos de la serie española que ha hecho historia. Para quien no conozca La Casa de Papel, ¿quién no conoce La Casa de Papel? ¿Tú no conoces La Casa de Papel?
No he visto ni un solo capítulo.
¿No la has visto?
Ceballos tampoco. He oído hablar de ella, evidentemente.
Ah, bueno, a eso voy.
Pero no he visto ni un minuto.
Claro, pero aunque no la hayas visto, seguro que la conoces. Seguro que conoces parte de su iconografía, seguro que conoces la repercusión que ha tenido. Seguro que sabes que fue un fracaso antes de ser un éxito.
Eso no lo sabía.
Tuvo un estreno pues bastante
cutre, por decirlo de alguna manera.
Bastante precario. Sí. Y luego, pues el fenómeno es que despegó. Bueno, para Alex Pina, el creador de La Casa de Papel, el creador de este fenómeno, vamos a recordar que La Casa de Papel trata de un grupo de ladrones jóvenes y guapos todos ellos, con una historia complicada detrás que ocultan su identidad con esos nombres Tokio, Denver, Río, que ya han pasado a la historia de las series de televisión, reclutados por dos cerebros de la banda, el profesor y Berlín. Bueno, pues en esta nueva serie que podemos ver perfectamente sin haber visto La Casa de Papel, así que si queréis darle una nueva oportunidad a este universo de La Casa de Papel, lo podéis hacer tranquilamente con Berlín, empezar de cero por aquí. La mayoría de los personajes, los miembros de la banda, son nuevos, así que no tenéis que saber nada de la serie anterior. Pero su líder, Berlín, que es uno de los personajes, como decíamos, más relevantes de La Casa de Papel, se convierte aquí en el verdadero protagonista, Berlín, que ha planeado un nuevo golpe en París esta vez.
Ah. Estamos aquí para estudiar un golpe en la casa de subastas más importante de todo París. Ahí enfrente vive Messi Polignac, director de la casa de subastas.
Para acceder directamente a la casa de subastas, nosotros queremos llegar
a las catacumbas de París.
Bueno, pues ahí tenemos un robo de joyas a gran escala. La banda se aloja en un hotel de lujo, un plan perfecto a través de las catacumbas de París. Berlín lo tiene todo medido y sus chicos y chicas son los mejores en cada disciplina. Uno abre cerraduras, otro manipula instalaciones eléctricas, otro conduce a toda velocidad, pero nuestro protagonista tiene un problema, que es un romántico irredento.
¿Eso es un problema?
Sí. Tres veces divorciado, habla en contra del amor, pero lo que más desea en el mundo es estar enamorado. Y claro...
¡Qué tierno!
Claro, está, se enamora de quien no debe. Veremos a otros personajes de La Casa de Papel, avanzados ya los capítulos, Navjan Inri, Alicia, que es Alicia Serra, esa policía embarazada y al mismo tiempo despiadada, y a Etziar Ituño, Lisboa, otro de los personajes de La Casa de Papel. Pero como te digo, no importa. Si tú no has visto La Casa de Papel, puedes ver Berlín. Bueno. Entre los nuevos fichajes tenemos a Tristán Ulloa, que va a ser la mano derecha de Berlín, con el nombre de Damián, y a Michelle Jenner como una de las integrantes de la banda llamada Keila, es una de las protagonistas. Esta es la que se encarga de toda la electrónica para este atraco que se ha planificado hasta el milímetro. Es un Ocean's Eleven a la española, muy entretenido, tiene bastante más de comedia que La Casa de Papel, así que si La Casa de Papel se os pasó un poquito de dramática, sobre todo en las últimas temporadas, pues bueno, aquí esto es un poquito más refrescante, más ligero. Es una producción que está muy bien hecha y perfecta, bueno, pues para pasar el rato, porque ante todo es entretenida. Y esto, desde luego, no te va a defraudar. Es la típica serie pues de planificar un robo y que salga todo perfecto.
Me gustará a mí las de planificar
robos.
Bueno,
pues entonces no sé cómo no has visto La Casa de Papel, Eli del Valle. Mira, empieza por Berlín.
Sí,
si te parece,
casi voy a empezar por Berlín.
Empieza por Berlín y si te gusta, pues oye, ya puedes recuperar la Casa de Papel. Oye, que se nota que el éxito de La Casa de Papel ha hecho que esto vaya más a más y esto ya está, pues es una producción muy lujosa con unas persecuciones y con unas...
¿Se rompen coches en las persecuciones?
Sí, claro, motos, hay persecuciones en motos, por París, ¿no?
Yo veo el trailer de una película y veo que estampan coche y ya me voy.
Sí, o sea que ni James Bond, ni...
No,
nada.
No.
Bueno, no sé, entonces no sé qué decirte. No sé
de robos sí, pero de estampar coches no.
Bueno, prueba, tú inténtalo. con Berlín y ya me dirás a ver qué pasa. Soy yo comercial de la serie, que no.
No,
además yo no soy súper fan de La Casa de Papel, pero me la veo muy bien, ¿eh?
Bueno, venga.
¿Vale? Bueno, pues tomo nada, notas. Ahí tenemos esa precuela, spin-off de La Casa de Papel, Berlín, que es uno de los estrenos destacados. Vamos con otra, la serie que viene a continuación está avalada por varios nombres. Tenemos, por un lado, bueno, te voy a decir cómo se titula. Se titula 11-22-63. Es una fecha, 22 de noviembre de 1963, que es la fecha del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. No es otro documental ni otra película reconstruyendo una teoría sobre este magnicidio. Es una serie que se parece bastante, al menos al principio, luego ya va tornando más dramática, a Regreso al Futuro.
Ah, sí.
¿Cómo te quedas?
Muerta.
Bueno, pues los nombres importantes que están detrás de esta serie, que está basada en una novela homónima de Stephen King, este es el primer nombre, son, además, el escritor y productor y director J.J. Abrams, que ya sabéis que es el creador de Perdidos y también director de algunas pelis de Star Wars y de Star Trek. Aquí es productor ejecutivo. El tercer nombre es el del protagonista, que es James Franco, interpretando al protagonista, que es Jake Epping, un profesor de literatura que se acaba de divorciar y que vive en Maine. Es un escenario habitual, además, de Stephen King, porque él es de allí, de Maine.
Sí.
Y que suele, este profesor de literatura recién divorciado, ir a comer a un diner, el diner de su amigo Al, un hombre mayor que además está enfermo y que le elige para una misión que él ya no podrá completar por su enfermedad. Resulta que en la trastienda de su diner, de su cafetería, hay una puerta que en realidad es un portal del tiempo.
¿Ah?
Cuando lo cruzas, vas directamente, estamos en 2016, pero cuando cruzas este portal, te vas directamente a octubre de 1960, 2 años antes del asesinato de JFK.
Si entras ahí, vas a 1960. ¿Dices que es una puerta del tiempo? Yo lo llamo una madriguera. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Desde que tengo la cafetería. ¿Quién más lo sabe? Solo tú. Si se lo contara a alguien más, podría intentar detenerme. ¿Detenerte? ¿De qué coño estás hablando? ¿Por qué me has enseñado esto? Necesito que hagas lo que yo no he podido. Necesito que vuelvas ahí para impedir el asesinato de John F. Kennedy.
Bueno, pues este es el planteamiento tan interesante. Al quiere que Jake impida ese asesinato y para ello pues va a tener que llegar hasta los personajes clave de la historia. Lógicamente a Alice, Lee, Harvey y Oswald. Tendrá problemas, como siempre. Es muy importante que no haga nada que pueda cambiar el resto de la historia, el presente desde el que ha viajado. Ya sabéis que esto es una leitmotiv de todas las tramas que tienen que ver con viajes en el tiempo. Ten cuidado con lo que cambias. Ahí es nada, porque él va a cambiar la historia.
Sí, y va cambiando cosas. Es que no lo sé. La serie no creo que la vaya a ver, por el simple motivo que yo me he leído el libro antes. Y
oye,
siempre desilusiona mucho.
Pero
el libro es buenísimo, por cierto, ¿eh? Mira que Stephen King a mí me gusta,
¿sí?
Pero no suele rematar bien. Remata raramente. Bueno, pues en este caso está bien rematado, está bien escrito, bien rematado. Es un libro muy gordito, te da para mucho y a mí es un libro que me encanta.
No es el rey de los finales, Stephen King, es verdad.
No.
Bueno, no vamos a hablar de finales porque eso se llama spoiler y no vamos a hablar de los finales.
No.
Pero la serie, yo te animo a que pruebes porque sabes
es
qué pasa.
Es que una vez que lees su libro, luego ves la serie
o
la película.
Pero esta está producida por el propio Stephen King.
Me da
King.
Igual.
Él está ahí
se
detrás,
comerá
200 todo.
Veces que va y viene el señor este.
Además,
del pasado y el futuro.
Stephen King es muy, muy activo en redes sociales y siempre está opinando sobre series. Esta me gusta, esta no me gusta, os recomiendo, no, os dejo de recomendar. Entonces, bueno, pues él sabe de esto también, ¿eh? O sea, de las adaptaciones al lenguaje audiovisual de sus historias, de sus novelas. Bueno, esta estructura, como os decía, a mí me recuerda mucho en principio a Regreso al futuro. Porque además tiene esa ambientación, bueno, en este caso son los años 60. Una imagen muy bonita en Technicolor, además es que James Franco tiene cara de antiguo, tiene cara de ser un tipo de los años 60.
Hombre, en este momento habrá varios oyentes que se sientan muy ofendidos.
¿Es malo tener cara de antiguo?
No lo sé, pero dice Honorato que más o menos por los años 60 estaba en plena madurez, dice que le apetece.
Me
que
refiero a ese
antiguo.
Aire de James Dean, es que tiene un poco cara de James Dean,
bueno,
James Franco.
Mientras
bueno,
si se parece a James Dean, no está mal.
Y además tiene una realización que recuerda mucho a veces a las películas de esta época de Alfred Hitchcock. Es una serie que está muy cuidada, A mí me ha gustado mucho.
Vale, volveré a coger el libro.
Bueno.
Bien. Y me lo leeré.
Venga, vamos con la tercera serie, que es una miniserie documental de Netflix. Es un experimento interesante, muy entretenido, no es ficción, y que quizás haga revisar los hábitos de alimentación de algún espectador después de los excesos de la fiesta. Se titula Eres lo que comes. Y este es el planteamiento.
La gente no es consciente de que lo que nos llevamos a la boca es más importante que cualquier otra cosa.
Uno de los principales retos de los estudios sobre nutrición es que cada persona es única y responden de forma diferente a un mismo alimento. Pero ¿y si tenemos a personas genéticamente iguales?
Los gemelos comparten el mismo ADN. Por tanto, podemos ver si es cuestión de verduras o de genes.
Durante las próximas 8 semanas investigaremos los pros y los contras de una dieta saludable que contenga carne y lácteos frente a una dieta basada en vegetales.
De acuerdo, es el el momento de revelar la asignación de las dietas.
Bueno, pues ahí tenemos cuatro parejas de gemelos idénticos, porque sabes que hay gemelos...
Hombre, los gemelos se parecen normalmente mucho. Son los mellizos los que no se parecen porque vienen de óvulos diferentes.
Dentro de los gemelos están los que se llaman gemelos idénticos, que estos tienen los genes iguales.
Sí.
Bueno, pues tenemos cuatro parejas de gemelos idénticos que llevan una dieta típicamente americana en su día a día. Básicamente mucho producto procesado, muy poco producto fresco, poca fruta, poca verdura, mucho hidrato, mucho frito, mucho azúcar. La cosa es que les van a dar a la mitad de los gemelos una dieta omnívora equilibrada con carne, huevos, pescados, vegetales. Sí. Y a la otra mitad una dieta basada en vegetales, es decir, una dieta vegana, ¿vale? Esta dieta la van a hacer, como hemos escuchado, durante 8 semanas y les van a hacer un seguimiento muy exhaustivo. Esto es muy interesante porque les van a medir todos los niveles, no solamente el típico análisis de sangre, le van a medir exactamente la grasa, el músculo, el nivel cerebral, el rendimiento físico, el microbioma, incluso su actividad sexual, cómo bueno, pues esto les afecta en todos los parámetros. Y como son idénticos, van a poder comparar cada uno a un gemelo con el otro.
Ah, muy bien.
Que llevan, como digo, por azar, pues uno la dieta omnívora equilibrada y el otro la dieta basada toda en vegetales. Entonces, si os gustan
¿cuántos
estos...
¿Cuántos capítulos?
Son 4 capítulos.
Me iré al cuarto. Son 4 para ver capítulos. El resultado, porque el proceso...
No me lo he apuntado, chico, pero creo que son 4 capítulos. Bueno,
pero señores, comiendo, no me apetece. No, yo quiero ver el resultado final. Resultado. Que gemelo es el que funciona mejor. Yo me voy al último capítulo. Minuto 55 de los
pues
60. Pero el resultado,
es
digo,
opción,
ya está.
Pum, es una opción. Chin, te saltas todo
ya está.
El proceso.
Hombre, claro.
Bueno, pues sí, son 4 episodios. Está muy bien hecha, es muy dinámica, muy divertida, mucha información. Si os gusta, esto está un poco a medio camino entre el reality de concurso, sí, pero tiene una base científica, aquí salen un cerro de científicos,
de especialistas, claro,
especialistas de todas las universidades americanas habidas y por haber. Bueno, ahí lo tenéis. Eres lo que comes. A lo mejor, oye, también nos ayuda a comer un poquito mejor en este 2024.
Al capítulo 4.
Al capítulo 4 directamente.
Full. Ya está.
Pues
a mí,
ya está.
Es que a mí estas series donde se ve a gente que hace... Gente normal que hace cosas... Es que no me interesa nada en absoluto.
Es un subgénero, gente normal que hace cosas.
Sí, no me... No.
¿No te motiva?
No, no me interesa la gente que canta, no me interesa la gente que come, no me interesa la gente que cocina. Oye, todos hacemos de esto en nuestra casa. A mí
pues
qué
no
me importa cómo cocina,
target.
No sé quién.
No eres
yo me voy al final.
El target de Netflix, porque hay un montón de series basadas en todo esto que tú dices, de gente cocinando, de gente haciendo cosas físicas,
Bueno, me parece muy bien que lo hagan en su casa.
Es un éxito.
Yo también hago cosas y no las comparto. ¿Por qué voy a compartir yo cómo friego el suelo?
Ojalá una serie de él y del Valle en su casa haciendo cosas.
A mí no me pillan en ninguno de esos formatos. Que no me interesa ni nada. Debe ser una cosa muy rara. Debe ser que toda mi curiosidad, mi cotilleo, lo empleo en mi trabajo. Que consiste básicamente en eso, en enterarme de cosas y luego cascarlas. Y luego ya en mi vida, digamos, fuera de la profesión, no me interesa nada lo que hace.
Por favor, un reality sobre la vida de él y del
Cada
Valle,
uno que haga lo
favor.
Que le dé la gana, por favor. Si uno cocina bien, pues que, oye, mejor para él y para su familia. Si uno hace... No, a mí, pues mira, le veo... ¿Qué saco yo de ahí?
Tú sabes la de
cocina muy bien ese señor.
Uno de pasteles,
pues mira, me alegro.
Otro de huevos fritos, otro de... Bueno,
mira, nada.
Medio catálogo de Netflix te lo acabas de cargar.
Ya, también es verdad. Bueno, me quedo con que releo el libro de Stephen King. Con que los realities no me importan nada.
Y le das una oportunidad a Berlín.
Y le puedo dar una oportunidad, si me pillan un día tonto, a Berlín. Pero eso es muy sui generis. Los oyentes seguro que se han enganchado a las series que cada semana nos sugiere Clara. Hasta el próximo martes.
Adiós.
Clara, hasta luego. ¿A ti te importa mucho lo que hace la gente por ahí.
No.
Ve, ahí estamos.
Básicamente no.
Ahí estamos.
Pero o sea, vamos. Nada. Entiendo que es un género. Los realities sí, claro. Son un género.
Sí, vale.
¿Gasolina?
Bien.
¿Gasolina?
¿Qué han dicho los oyentes?
A pues ver. Mira, no ha ganado la opción de gasolinera.
Ah, no. Estamos buscando la utilidad que se le da a un edificio de Alcalá de Henares.
Podría ser un mercado municipal, una gasolinera o un centro de salud. El centro de salud ha quedado el último, ha estado el último toda la mañana, sí. 15%, y ya os digo, no es un centro de salud.
Ya.
Estaba entre mercado municipal o gasolinera. Y mira qué cosita, ¿tú qué hubieras dicho, Eli? ¿Qué te sonaba? ¿A qué te sonaba más?
A un teatro. No, tengo que elegir.
Sí, venga, va, elige.
A una gasolinera, venga.
Mira. Mira la foto.
¡Toma!
De noche. Pero aquí es bonita.
Muy bonita, muy original.
Muy luego. Original porque de noche la iluminan y parece realmente un plato volante.
Oye, pedazo de gasolinera, ¿eh?
Sí, sí.
Enorme.
Es enorme, es enorme. Se llama Gasolinera de San Isidro y es una clásica en Alcalá de Henares. Lleva décadas y décadas, ¿eh? Hay fotos en blanco y negro de esta gasolinera. Y nada, pues eso, que es una gasolinera. Lo ha dicho el 40%.
Bien.
Pero es que el 45% ha dicho que era un mercado municipal.
¡Ay, madre mía! ¡Has ganado!
He ganado, pero no, no, que es una gasolinera.
Bueno, pues mañana otro reto.
Otro reto mañana.
Y mañana de nuevo volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Espero que ya mañana con todo el equipo en forma, incluido Sergio Martín Romo. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.